Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma.
¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, aquí estamos.
¿Más cosas, novedades?
Mira, déjame, esto no es muy habitual en estos espacios porque esto suena mucho a radio antigua. Déjame mandar un saludo, no sé qué. Bueno, pues...
enhorabuena por tu programa.
Claro, entonces quiero felicitar a mi prima María, que es su cumpleaños hoy, que cuando decimos aquí, no es que aquí nos faltan productores, ¿no? En COPE Zamora, para mientras uno está aquí, otro que llame por teléfono, Jesús que está otra cosa, no sé qué. Bueno, pues María, que es mi prima, que es la productora de Tiempo de Juego a nivel local, que es la que va conmigo a todos los partidos y la que pues cuando hace falta una alineación pues va por ella, cuando ve el añadido yo no lo veo pues me lo dice, es la productora en la sombra de Tiempo de Juego a nivel local, así que desde aquí pues mis felicitaciones, que su cumple a mi prima María, que es
un beso muy fuerte,
enfermera de profesión y productora de Tiempo de Juego en COPE Zamora, pues por pasión. Ya está.
Que hace kilómetros también, como
sí
toda,
muchos, ¿eh? Muchos los mismos, eso es. Entonces, dicho eso, te voy a comentar, Juanma, porque hemos tenido hace unos minutillos un acto bastante interesante en la Fundación Rey Afonso Enríquez. Luego vamos a ampliar el tema, pero se presentaba, o bueno, en este caso se clausuraba el programa de educación ambiental Iberdrola sin tiempo escape climático. Es decir, a través de este nuevo formato de los escape rooms y demás, para que sea más atractivo para los niños, una decena de centros escolares de la capital y de la provincia han participado en estos días en este programa especial de educación ambiental, que participa Iberdrola, la Junta, la Fundación Rey Afonso Enríquez y demás, y luego escucharemos algunas de las claves. Hoy se ha clausurado ese evento y bueno, pues no deja de ser una manera que tienen los chavales para conocer, ¿no?, las claves de ese cambio climático, las claves de cómo cuidar mejor el planeta, pero hacerlo de manera cooperativa, por grupos y a través de juegos de, no sé muy bien cómo se llama en esto hoy en día, gamificación, creo que
la
es, ¿no?
Gamificación sí que
eso.
Es.
Bueno, pues eso, yo, a través de juego, pero es que...
Lo digo entre comillas simples. Sí, ya sabes.
Pero a través de juegos, pues el de intentar que los chavales, más de 300 alumnos de 10 centros de la capital y la provincia, se conciencien del tema ambiental y tema climático.
Yo te lo juro que preferiría que dijesen la jueguización. O sea, ya puestos... Oye, los ingleses tienen una personalidad tremenda, excepto cuando decidieron irse de la Unión Europea. Pero ellos no dicen Jerez. O sea, ellos se inventaron Sherry y mira que podían decir Jerez. No. O sea, se inventan palabras para cosas propias de España. Y nosotros aceptamos todo lo que nos viene fuera porque como seguimos con esos complejitos, entonces, pues, tú ya no eres el director ejecutivo, tú eres el CEO.
Claro.
Es que es todo así y a mí me resulta agotador. Me imagino que es otro signo de vejez, ¿sabes? Debe de ser. Es como lo de tú y yo no perreábamos, tú y yo pues hacíamos otras cosas.
Que,
y además lo hacíamos presencialmente.
Que han ganado, aunque no sea, esto no sea una competición, pero bueno, que al final los centros ganadores han sido la Ribes de Sayago y el poeta Claudio Rodríguez, que lo digo porque oye, que se lo han merecido los chavaletos y hay que comentarlo y hay que ensalzarlo. Así que enhorabuena para ellos entre los 10 colegios que han participado.
Que han sido 300 chavales, ¿no?
Sí, 300 alumnos de 10 centros de Zamora y de capital y provincia, y al final los ganadores han sido la Ribes de Sayago y el poeta Claudio Rodríguez.
Genial, pues ya te agradezco de antemano, como siempre que vas a cosas de estas, yo después te cojo así subrepticiamente la grabación.
Está bien, porque en el informativo nos dan para meter pues 30 segundos, un minuto, y tú aquí al final pues siempre puedes darle un poquito, sacarle un poquito más de jugo a los temas y siempre es positivo. Así que
pues gracias,
cuenta
como siempre,
con
Angelotti. Un abrazo.
Buena tarde.
Te escuchamos 2:20 informativo, 3:25 deporte.
Eso es.
Hasta luego. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues si conocéis a algún marcelino, dadle un besico o un abrazo. Y si tenéis amigos en los Hermanos Maristas, por ejemplo, pues felicitarles también, porque hoy es San Marcelino Champañán. Recuerdo yo cuando era beato y decían, lo queremos santo. Pues fíjate si no ha llovido. También es Alejandro de Fieso. Alejandro de Ciésole, San Besarión, San Ceracio, San Claudio de Condat, San Colmán, San Eustorgio II, San Gilberto Abad, San Hilarión de Constantinopla, San Jarlato de Irlanda, San Norberto de Magdeburgo, San Rafael Guizar y Valencia, y también recordamos al Beato Lorenzo de Villamagna.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Llega la felicidad. Llega la semana extra de Milad, con las mejores ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ven a tu tienda Milad y disfruta de la semana extra de Milad. Confía en Milad. Y tan feliz.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Por cierto, antes de hablar de las cosas de comer, temas capitales relacionados con el campo, que metemos la zarpa, ahora os explicamos por qué. Te comento una previsión. Mira, a las 5 de la tarde, en el programa de Pilar Cisneros, van a entrevistar a Evelio Teijón López, que es un ingeniero, doctor en ingeniero de caminos, canales y puertos, que es profesor de Ingeniería de la Construcción de la Escuela Politécnica de Zamora. Hemos hablado con él varias veces y, bueno, él, gracias a él, se puede decir que se está conociendo la obra del ingeniero de ascendencia zamorana Fernando Gallego Herrera. Y, bueno, pues ha tenido mucho que ver, ¿no?, en dar a conocer su obra, y le van a hacer una entrevista en la que, bueno, pues van a hablar de muchas cosas, y entre ellas también al hilo de ese aniversario del desembarco de Normandía, que, por cierto, yo siempre a la gente que conozco de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Australia, de Francia, le digo, oye, gracias por el desembarco de Normandía, porque a mí me gusta que mi lengua materna sea el español y no el alemán, por cierto, que eso a veces queda en el olvido. Cambiamos radicalmente el tercio y nos vamos a hablar con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León y de Zamora, que es Aurelio González. Aurelio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que hace ya tiempo, mira, cuando queríamos hablar contigo y con, bueno, con los de Alianza, también con Lorenzo, bueno, lo iremos haciendo, ¿no?, y también con Asaja. Claro, estábamos en plena efervescencia con las manifestaciones, con las concentraciones, las protestas, y bueno, pues se mezclaba todo. Entonces dijimos, vamos a esperar que se asienten un poco las cosas y hablamos. Y lo primero que quiero saber yo, esta flexibilización que se prometió como resultado de todas las protestas de agricultores y ganaderos desesperados, ¿está prosperando, está funcionando la flexibilización de la PAC?
Sí, totalmente, totalmente. Estamos ya muchísimo mejor. Prácticamente todo lo que reivindicábamos de medidas de la PAC, todas han cambiado. Bueno, pues podemos poner un ejemplo.
A ver.
Ya por normativa, vamos, ya nos impide que después de la cosecha, en los rastrojos, pues sí que hay una tormenta de agua y tal, que se pueda arar en el terreno, pues se van a poder hacer labores, cuando estaba totalmente prohibido, ¿no? Y lo que suponía eso es que hasta el 1 de septiembre ya no podías tocar, si caía un poco de agua, de lluvia, de una tormenta tal, se te ponían las tierras llenas de hierba y de maleza. Pues bueno, pues con esto está solucionado, ¿no? Que es lo que una de las cosas que pedíamos. Lo de no tener que dejar barbecho, pues también, y sobre todo era importante en el tema de los regadíos. Y el agricultor de maíz que ha podido seguir sembrando maíz como hasta el año pasado sin tener que rotar obligatoriamente porque podía acogerse a la normativa del año pasado, que era diversificación de cultivos, con lo cual eran dos de los puntos más importantes que se hablaba de las movilizaciones. Pero también ya podemos hablar de que uno de los temores más papeleo, de más gestión para los agricultores, puede quedar el cuaderno de campo en la explotación para apuntar los servicios que se van echando, etcétera, etcétera, pues ya no va a ser obligatorio, que iba a ser obligatorio ya a partir de dentro de 3 meses, ¿no? Bueno, pues ya no es obligatorio, será voluntario.
Oye, Aurelio, perdona que te interrumpa. Veo que estás, que tienes gente hablando cerca, no sé si te podrías alejar de ellos un poquito.
Lo que puedo,
porque se nos está colando cosas. Mucho.
Sí.
No, pero no les mandes callar, que me van a coger tirria.
No, no, les he cerrado la puerta.
Ah, vale, vale. Te lo agradezco mucho. Pues bueno, ya nos has contado ya tres cosas que son resultado directo de esas protestas que no cayeron en saco roto, porque parece que, como llevamos tantos años hablando de lo mismo, estamos acostumbrados, el común de los mortales, a decir, bueno, se protesta pero no se consigue nada, o sea que sí se ha conseguido.
Pero muchas cosas, muchísimas. Vamos a ver, con esto de la modificación de la PAC y tal, pues eso, teóricamente ya tampoco pues deberíamos hacer fotos georreferenciadas, pero la Junta sigue recomendando hacerlas. Pero bueno, según el Ministerio ya no es obligatorio, que es un, también era muy farragoso. La normativa con el sector ganadero, que iba a entrar en vigor, muchas cosas muy restrictivas para el sector ganadero y de controles, para empezar ahora en julio, bueno, pues se han prorrogado para dentro de un año y dentro de todo lo que se acuerde en el foro de ganadería.
Te iba a preguntar, lo que hablasteis el otro día en ese foro en Toledo, ¿qué sí. consecuencias va a traer aplicado a Castilla y León y a Zamora?
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que todas las medidas de saneamiento, las medidas que se estaban hablando de diseño del tema de los veterinarios, etcétera, etcétera, eso es un compromiso del Ministerio de que cuando se vayan a tomar medidas y a poner normas, se va a contar con nosotros, con uh-huh. los agricultores, en este caso con los ganaderos, tanto de vacuno como de ovino, ¿no? Se empezó con el foro este de ganadería extensiva. Y eso, por eso está esa prórroga de todas estas cosas, para que se acuerde en una mesa. En esa mesa están las comunidades autónomas, el Ministerio y las organizaciones agrarias, ¿vale? Y ahí es donde, sí. bueno, pues se va a decir, pues mire, por ejemplo, ya hemos conseguido que Europa iba a dejar de financiar las campañas de saneamiento. Ya no hay dinero para eso. Pero sin embargo, hemos conseguido que el Ministerio diga, bueno, pues me encargo yo de pagar las vacunas y tal. Estamos hablando de que se nos quería poner obligatorio también un veterinario de explotación, otro veterinario de explotación, que hace solo para hacer papeles, ¿eh? Y eso iba a suponer que cada explotación ganadera tiene que contratar a un veterinario para hacer gestiones. Coño, pues hemos conseguido que sea también voluntario. Algunas empresas ganaderas, de los grandes ganaderos de Salamanca, a lo mejor pues les interesa tener un veterinario de explotación, pero a otros no, porque es un coste añadido y se lo están haciendo el veterinario de la cooperativa, la ADS, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, se han conseguido cosas. No va a haber que hacer papeleo para demostrar que se cumple con el reglamento de la deforestación, se amplía el plazo de apilamiento de estiércoles en el campo, el plazo para el enterramiento de estiércoles y purines, o sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues lo que queríamos era esto, que cualquier decisión que afecte al sector agrario se cuente con nosotros antes de hacer las normas.
El otro día, Aurelio, hablamos con la responsable, la portavoz de esa Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres, que fueron a protestar, una expedición de Zamora que se acercó a también a las concentraciones que se formaron en la frontera con Francia. Y la pregunta que te hago yo es, ¿lo único que queda entonces realmente duro para el sector es lo de las cláusulas espejo? Es decir, que a los que producen fuera les exijan lo mismo que les exigen a los que producen aquí en España?
Pues prácticamente sí. A ver, queda por desarrollar, poner en marcha de que la ley de la cadena alimentaria, el nuevo estatus de la Agencia de Información y Control Alimentario, y modificarlo para que sea pues tipo Hacienda. O sea, que pueda entrar hacer más controles y a poner sanciones directamente y contar con más personal y tal, ¿no? Esto también queda, pero está pactado y se va a hacer, y se va a ir haciendo, y se va a ir implementando. Y sobre todo, pues bueno, pues claro, lo que más complejo del acuerdo que tenemos con el Ministerio es esto, las cláusulas espejo y la normativa europea. Que eso lo que hemos conseguido con este acuerdo, con el Ministerio y estas mesas, es que el Ministerio tenga una postura o tenga la postura que tenemos desde la organización agraria de exigir y defender que se cumplan y se pongan las cláusulas espejos. ¿Esto qué significa? Pues lo que yo otras veces desde hace muchos años he dicho, que había que acabar con la hipocresía europea de los políticos europeos, que nos exigen a nosotros unas normas, unas medidas, cada vez nos restringen más productos, porque si pueden perjudicar no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues cada vez hay más productos prohibidos, cada vez hay unos productos fitosanitarios que hacen cada vez menos. Bueno, pues A nosotros se nos prohíbe todo eso y, sin embargo, luego los productos que vienen de cualquier otro país de fuera de la Unión Europea se les permite todo y vienen con todo. Y hemos visto cómo han venido desde Sudáfrica problemas y nos han metido... nos han infectado los cultivos de leñosos con las polillas. Hemos visto cómo se traen de Marruecos productos que luego hay que detener en su comercialización porque vienen tratados, bueno, con productos
las fresas, que han perdido por ejemplo,
30 años. El tema de las fresas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo que significa es que queremos, por una vez, que los políticos de Europa no sean hipócritas y digan lo mismo que le pedimos a nuestros agricultores europeos para producir esa calidad, que se pueda, que se le llegue también a los de fuera. Porque es que no es justo que nosotros nos cueste producir tres veces más que a los de fuera, por esas normas que se ponen, y luego tengamos que competir con los productos que vienen de fuera a bajo coste, porque vienen tratados con cualquier cosa.
¿Estáis mejor en el sector? Me da igual, tú eres de la Unión de Pequeños Agricultores, pero te hablo como representante improvisado de todo el sector. Es decir, ¿estáis mejor ahora que hace tres meses?
Pues yo creo que sí, claro.
¿Tenéis más supuesto, futuro?
Por supuesto, tenemos ahora tenemos esta flexibilización y estas movilizaciones fueron muy importantes y han servido para mucho, ¿no? Han servido para concienciar a los políticos de que tenemos un problema. ¿Qué es lo que ha pasado esta vez? Que si nos hemos movido, se han movilizado todos los agricultores en los distintos países europeos. Estas mismas cosas que pedimos ahora y que se han conseguido ahora, las pedíamos en el 2020, cuando empezó la pandemia. Tuvimos que parar las movilizaciones aquellas tractoradas cuando ya venían hablando de esto, ¿no? Antes de que se empezara esta PAC tan restrictiva. Y en el 2022 volvimos a salir a la calle con estos temas, ¿no? Y ahora se ha conseguido porque en el 20 y el 22 solo nos movimos en España. Y aquí ahora se ha movilizado toda Europa, ¿no? Por distintos temas, porque en otros países se empezaron con los temas del gasóleo agrícola y de las bonificaciones del gasóleo. Y aquí pues empezamos con el tema de la PAC, pero mira, también lo del gasóleo es algo que se ha conseguido muy favorable. O sea, que no se ponga en duda ni en riesgo que hay que tener un gasóleo diferenciado y con menos impuestos, un gasóleo profesional, y eso no lo tienen en otros países.
Es que todo esto que me cuentas, esta conversación, a mí me sirve para, en esas charlas de bar, cuando tienes 10 minuticos y estás tomándote un café temprano y hablas con perfectos desconocidos, cuando alguien despotrica contra el sector agrario y ganadero, pues decir, oye, mira, todo esto que se hizo y que sufrimos todos y que hubo molestias y hubo complicaciones, bueno, pues ha servido para asegurarnos un poquito que podamos seguir comiendo como comemos, que ese es el fin de la PAC, es decir, que sea democrático, que todas las casas puedan llenar la nevera con productos nuestros en un futuro cercano. La cosa va por ahí, ¿no?
Bueno, esa es la primera explicación que debería darse a todo el mundo, y yo llevo muchos años ya diciéndolo, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que los agricultores cobran ayudas y cobran muchas ayudas de la PAC. Bueno, las ayudas de la PAC se llaman compensaciones por pérdida de renta. Es decir, se pusieron ayudas para que los productos que se producían en Europa, como carne, leche, cereales, etcétera, tuvieran los precios bajos para que en todas las casas de cualquier trabajador europeo, de la ciudad, para que en todas las casas pudiera entrar pues leche, fruta, una comida de calidad y a bajo coste. Y para eso se implementaron las ayudas, para compensar a los agricultores de que tuvieran precios bajos. Con lo cual, el último beneficiario de la PAC es precisamente el consumidor. ¿Qué ha ocurrido estos últimos años? Que esas ayudas han ido cada vez bajando más, porque se iban bajando los presupuestos. Y los costes de producción a nosotros se nos han doblado o triplicado, el coste de maquinaria, muchos. Con lo cual, el tema ahora de las ayudas ya no es importante, ya no es tan importante, y tenemos unos problemas en las explotaciones de rentabilidad, porque se siguen manteniendo precios bajos en muchos casos, ¿no? Y si no, ahí tenemos el ejemplo otra vez del cereal, está a 220 euros y nos cuesta 280 euros producir una tonelada de cereales. Con lo cual, aquí no hay color, pero la explicación es esa. Y lo que tenemos que decir a la gente es que Además de esa explicación, por lo que tú decías, ahora con todas estas movilizaciones lo que hemos conseguido es que se nos escuche, que se tenga otra visión por parte de los políticos también, de que, bueno, pues habrá que contar con los agricultores y ganaderos cuando vayamos a poner una norma, porque una de las cosas que reivindicábamos ya, yo recuerdo en el 2020, aquella trastornada, nuestro lema era respeto para el campo, porque venían a ponernos normas para respetar el medio ambiente los que se han cargado el medio ambiente en las ciudades. Los que viven en las ciudades, que se han cargado todo el medio ambiente, que están en asfalto, que no sé qué, luego vienen a ponernos normas para los que seguimos manteniendo el medio ambiente en los pueblos y cuidando nuestro campo, y nos venían a poner las normas y condenarnos. Pues bueno, pues ahora parece que ya la gente empieza a decir, no, hombre, no, habrá que contar con estos señores, que no hay que, como digo yo, a nosotros no nos tienen que convencer para que volvamos al pueblo. Es que nosotros no queremos marcharnos del pueblo.
Aurelio, tú que me conoces, y a mí yo lo cuento en antena también, yo recomendaría a todo el mundo que cultivara un par de plantas de tomate, pera, una maceta de patatas, que por cierto el otro día tuve mi primera cosecha de balcón, para saber de qué va esto de cultivar. Porque yo cuando voy a comprar, aunque han subido los precios, cuando voy a comprar unos tomates cherry, yo digo, si es que los míos salen a 800 euros el kilo, si es que me parecen baratos. Es decir, la gente debería cultivar algo para saber de qué va el rollo y lo que se sufre cuando intentas cuidar una planta si lo multiplicas por muchas hectáreas. Y yo, en este contexto, me decías lo del trigo, 220 euros la tonelada, que son precios de mediados de los 90. Entonces, esto de la ley de la cadena alimentaria y esto de el semáforo y el etiquetado, ahí estamos atascados, ¿no?
A ver, con la ley de la cadena alimentaria nosotros tenemos que defenderla a muerte, porque la ley de la cadena alimentaria, si se aplica y se hace bien, nos puede solucionar ese problema ancestral de que cuando vamos a comprar lo que necesitamos para producir nos ponen el precio y cuando vamos a venderlo nosotros también nos ponen el precio otros. Con la ley de la cadena alimentaria se puede solucionar. ¿Es muy difícil aplicarlo en cultivos continentales como los cereales y tal? Sí, porque hay unos grandes mercados internacionales que se mueven con unos parámetros de inversiones y de brokers y la hostia, y eso es muy difícil controlarlo. Pero sí que nosotros lo que estamos trabajando es que en esos temas, en estos cultivos tan difíciles, se ponga una cláusula que una vez que cualquier cereal importado entre en nuestro suelo, tenga que salir de los puertos con el precio mínimo que cuesta por lo menos producirlo aquí en España, ¿no? En otros sectores se está funcionando bien ya la ley de la cadena alimentaria, el tema de frutas, el tema de leche, se están haciendo contratos y se están verificando que esos contratos están por encima de lo que cuesta producir, ¿no? O sea, está funcionando donde se quiere aplicar. Lo que no nos sirve es que se digan algunos que no es que este sector no hay que aplicarlo o no sé qué, porque es muy difícil. No. Eso hay que aplicarlo y es una buena herramienta. Y desde luego, bueno, pues no sé cuál era la otra parte de la pregunta que me...
No, era simplemente, era un comentario lanzado al aire porque hay tantísimo que hablar. Lo haremos en otra ocasión sobre el etiquetado, que esa es otra madre del cordero.
Ah, sí, el etiquetado, mira. Claro. El etiquetado hemos conseguido ya por fin que se acabe con una aberración total. Imagínense ustedes que hasta...
En 20 hasta segundos, ahora, Aurelio.
Hasta ahora, con la miel, con un 1% que fuera española, ya se decía que era miel española. Y eso es una barbaridad, cuando está viniendo miel china tres veces más de la que necesitamos.
Pues Aurelio González, responsable regional y provincial de UPA, muchísimas gracias por hacernos este rapidísimo barrido por cómo están las cosas, porque nos interesa, son nuestras cosas de comer, lo hacemos con todo el egoísmo del mundo como consumidores, y celebro que haya habido ese éxito, que espero que vaya más con todas las protestas por la flexibilización de la PAC. Aurelio, como siempre, gracias por atendernos y un abrazo.
Nada, un abrazo.
Y así seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.